Cuando persigues implacablemente una vida de alegría y felicidad sin pedir disculpas, para mí esa es una forma de resistencia radical. Y ahora que estoy en un lugar de mi vida donde quiero hablar de esa alegría, quiero redescubrir cómo se ve esa alegría y felicidad, porque cada vez que hablo de ella me da una sensación de fuego como joven feminista. Porque cuando hablamos de nuestra alegría, hacemos que el patriarcado se sienta incómodo, porque solo quieren que existamos dentro de los parámetros de nuestro dolor y nuestras luchas. No quieren que sonriamos. ¿Quieren que sigamos llorando y aparezcamos enojades? No, vamos a cambiar eso. Vamos a reclamar y vamos a encontrar esa alegría.
Estás escuchando Ese Fuego Feminista, un nuevo podcast que desentraña más de 40 años de movimientos feministas y reimagina el camino a seguir. Soy tu anfitriona, Margarita Salas, interpretando por Gopika Bashi, una apasionada feminista de corazón. También trabajo en AWID, una organización que apoya los movimientos feministas en todo el mundo. Me acompañan Ariela y Viviana, interpretando por Grace y Zulik. Las mujeres trans están en la vanguardia de muchas luchas por la justicia y la liberación, desde construir comunidades y crear sistemas de autocuidado y de cuidado colectivo, hasta pelear por el acceso a oportunidades educativas y laborales. Grace Banu nació en una comunidad rural del sur de India, como parte de una casta Dalit, o intocable. Tras superar varios obstáculos gracias a su activismo, se convirtió en la primera persona transgénero que ingresó a la Facultad de Ingeniería de Tamil Nadu, su estado de origen. Zulik Waka es una joven feminista transgénero e indígena de Fiji. Fundó Casa del Camaleón, un movimiento feminista dirigido por jóvenes y personas transgénero que trabaja para crear un espacio seguro para las personas transgénero en Fiji. En este episodio, estas dos activistas dialogan sobre la lucha de las mujeres trans y hablan sobre los cambios sociales y políticos que son necesarios para lograr un impacto positivo en sus comunidades. Zulik Waka creció en Fiji antes de mudarse a los Estados Unidos hace un par de años.
Creo que Fiji ha moldeado mucho la forma en que he podido percibir el mundo, no solo social y económicamente, sino sobre todo políticamente, como también lo ha hecho la experiencia de ser una mujer trans. Para poder entender mejor a Fiji, tenemos que remontarnos al tiempo anterior a la independencia y también a la era precolonial. Fiji es una excolonia británica y gran parte del tejido de nuestra sociedad ha sido adoptado del dominio colonial blanco de los británicos. Así que cuando llegaron a Fiji, como en muchos otros países del mundo, introdujeron sus leyes draconianas para vivir en sociedad. Y con eso llega la iglesia. Así que muchas de las formas en las que hemos sido gobernadas como pueblo indígena han sido a través de esos sistemas de supremacía blanca del gobierno colonial. Y es debido a ello que los sistemas fueron implantados muy profundamente en todo el tejido de nuestra sociedad, lo que ha provocado un montón de luchas que continúan hasta el día de hoy en términos de raza, de identidad, las opresiones vigentes sobre personas queer y LGBT como yo. Lo hacen a través de la introducción de la iglesia, a través de la introducción de este fundamentalismo religioso y la propaganda religiosa que todavía vemos hoy en día. Y sabemos que muchas de las opresiones actuales se debieron a los sistemas implementados por este dominio colonial blanco. Como isleña del Pacífico, he sobrevivido en un país que es muy multicultural, y no solo multicultural, sino también multireligioso. Tenemos personas hindúes, musulmanas, predominantemente cristianas y todo eso. Así que algunos de nuestros padres fundadores de Fiji, en la era moderna, probablemente hacia la década de 1920, pensaron cómo construir la sociedad civil con lo que nos fue impuesto por los británicos. ¿Cómo construimos un Fiji que reconozca las interseccionalidades de todas las personas, las múltiples capas que tenemos? Así que en 1997, el gobierno de Fiji introdujo nuestra primera constitución desde la independencia. Y en la constitución había una disposición bajo la Declaración de Derechos. En 1997, Fiji se convirtió en el segundo país del mundo que explícitamente en su constitución daba protección contra la discriminación basada en la orientación sexual. Fue el segundo país después de Sudáfrica.
Gracias a esta ley, Zulik pudo exigir justicia después de una experiencia que tuvo a los 16 años.
Por desgracia, fui brutalmente agredida en la secundaria, en una escuela solo de hombres, por 6 prefectos de último curso. Y sabes, es algo por lo que ninguna persona, ninguna mujer trans debería pasar. Fue un momento muy difícil en mi vida. 20 años después, todavía estoy sanando. Sigo encontrando refugio, conexiones y relaciones con el mundo, pero también dentro de mí misma para poder sentir la necesidad de seguir sanando personalmente. Y esto fue lo que realmente me llevó a buscar una reparación a través de la Comisión de Derechos Humanos de Fiji. Usamos la protección constitucional de 1997. Así que, a través de la Comisión de Derechos Humanos de Fiji, presenté un caso penal en la Secretaría de los Tribunales contra esos 6 prefectos superiores. Exactamente un año después, fueron declarados culpables del crimen y fueron sentenciados como delincuentes sin antecedentes penales. Fueron sentenciados a 6 meses de servicio comunitario y a una consejería para el manejo de la ira. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sucede con las sobrevivientes y las víctimas? No pasó nada conmigo. Nadie vino para decirme, tenemos una plataforma o un mecanismo, y porque hemos pasado por este trauma, sabemos que tú también necesitas sanar, y porque la ley reconoció cómo debería ser el acceso a la justicia. Deberían ser intervenciones informadas respecto al trauma. Esa es la desconexión que vi cuando tenía 16 años y me convertí en una proveedora de atención primaria. Surgió de la necesidad de curarme a mí misma, porque el Estado no podía proporcionarme eso. La sociedad civil no pudo proporcionarme eso. El movimiento de mujeres de Fiji ni siquiera estaba interesado en mi curación. Estaban interesadas en el hecho de que una joven de 16 años estaba llevando a estas personas a los tribunales y eso se convirtió en una decisión histórica. A nadie le importó como para sentarse y decir, espera, esta persona también está sufriendo este dolor. Y creo que a través del feminismo tenemos que empezar a destrabar esto y hacer esas preguntas.
A pesar de estar respaldada por la Constitución, Sulit no se sintió amparada por el sistema legal. En 2013, la Constitución de Fiji amplió sus disposiciones garantizadas de no discriminación para incluir también la identidad y la expresión de género. Pero esa ley no siempre se traduce en la realidad.
Puede que seamos uno de los pocos países del mundo que tiene una constitución muy progresista, pero no siempre refleja las realidades que ocurren en el territorio. Y creo que es muy importante mencionarlo. A pesar de esta protección legal, a pesar de la suprema protección constitucional de la ley, todavía no hemos visto un cambio en el territorio. Por ejemplo, en cuanto a la discriminación, a la violencia que experimentamos. Para que estas políticas y leyes funcionen, tenemos que ponerlas a prueba. No pueden estar ahí solo en los libros y parecer bonitas, y que luego nuestro gobierno vaya a Ginebra o a la ONU o al Consejo de Derechos Humanos, que ya hemos presidido. Creo que en los últimos años se ha dicho, oh, todo está bien en Fiji, pero no funciona así. Así que una de las formas en las que pusimos a prueba esto fue a través de una presentación individual que fue en realidad un caso judicial. Un caso de prueba que se presentó en el Tribunal Superior de Fiji. En 2015, donde una mujer trans solicitó el reconocimiento legal de su género en virtud de la Constitución de Fiji, utilizando la protección de la Constitución como punto de referencia. Pero a pesar de que la Constitución dice todo esto, el caso fue desestimado por el Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Fiji y los tribunales ni siquiera reconocieron que la mujer trans que presentaba la solicitud era una mujer. Así que a pesar de estas hermosas leyes que el gobierno de Fiji intenta hacer cada año, es demasiado, diría yo, el lavado de cara que los estados le hacen a sus ciudadanas. Y si tuviera que otorgar el cinturón negro del pinkwashing del mundo, se lo daría al gobierno de Fiji, porque es cierto. Por desgracia, es cierto. Hay mucho pinkwashing, hay mucha palabrería. El territorio no ha cambiado, la realidad no ha cambiado. No hemos visto los frutos de esta política de protección.
Al igual que Sulik y muchas mujeres trans, Grace Banu sufrió violencia después de salir del armario como trans, pero también fue discriminada de su nacimiento por ser Dalit en India.
La discriminación basada en la casta ocurría en todas partes. yo también me enfrenté a ella durante mi infancia, pero eso es normal en la parte sur de Tamil Nadu. Hay muchos asesinatos de casta siguen sucediendo. Yo vi directamente todos esos asesinatos, desde la infancia. Es una situación insegura. Así que me enfrenté a ese tipo de situaciones.
Grace se dio cuenta de su identidad trans cuando era adolescente.
Vi que se producían algunos cambios en mi cuerpo. Mi cuerpo y mis sentimientos se desajustaron a esa edad, la edad de la pubertad, entre los 15 y los 16 años. Así que esa vez entendí completamente. Bueno, tengo un sentimiento femenino, así que no soy hombre. Quiero cambiar mi identidad. No quiero vivir con este cuerpo. Este cuerpo y mis sentimientos no concuerdan. Así que quiero vivir con mi propia identidad. Intento explicar mi identidad. Sin embargo, la gente se burla de mí, de mi actitud corporal, de mi lenguaje y de todo. Es la gente súper patriarcal que me rodea. También la gente súper procasta que me rodea. Así que tuve que enfrentarme a toda la discriminación y se burlaron de mí y de repente el director de mi escuela detuvo mi educación. No me permitieron continuar con mis estudios.
Después de que Grace fue excluida de la escuela debido a su identidad de género, la madre de Grace trató de contactarse con el director.
Mi madre fue a reunirse con nuestro director muchas veces por más de una semana. Después de varias semanas, llamó a mi madre a las 9:30 de la noche. Nos llamó y nos dijo, deberían venir a mi casa. Entonces nos dijo, estamos a favor de dar una oportunidad a su criatura, pero para eso debe seguir todas estas condiciones. Las condiciones eran las siguientes. No podía hablar con nadie. Tenía que ir a la escuela tarde y salir de ella más temprano. Por ejemplo, si la escuela cerraba a las 4:30, yo tenía que salir a las 4. Tampoco podía entrar al aula. No podía hablar con nadie, ni siquiera con los profesores. Pero era solo una criatura de 15, 16 años, que no sabía nada, que no sabía sobre nuestro cuerpo, ya sabes, lo que les pasaba a nuestros cuerpos, y ese tipo de traumas a los que nos enfrentábamos en ese momento, y de pronto con esta sociedad. Cuando vi mi identidad, de un momento para el otro, perdí a mis amigos, perdí a mi familia y perdí todas las relaciones. No tenía ningún amigo. Así que me veían como un extraterrestre que viene a nuestra escuela y que está estudiando allí. Después de 3 meses, ya no podía controlarme porque cada día cuando veía a mis compañeros, veía cómo se les ponían los ojos, como si vieran cosas feas. La reacción en sus caras es de discriminación. Así que eso me dolía mucho. Soy una niña. Yo no he hecho nada. Quiero vivir con mi propia identidad. Quiero vivir con mi identidad natural. No hago ninguna otra cosa. No violo a nadie, no robo nada, no soy una criminal. Solo soy un ser humano. Esa vez tuve que luchar contra mi cuerpo, contra mis sentimientos. Y tuve que luchar contra la sociedad que me rodeaba. Y de repente me sentí insegura.
Un día en la escuela, Grace llegó a un punto de ruptura. Se rasgó la ropa, se puso arena en la cara, lanzó un libro al director y se fue. Cuando sus padres se enteraron, le dijeron a Grace que irían al templo el día siguiente. En lugar de eso, la internaron en un instituto psiquiátrico y la sometieron a una terapia de conversión.
Me pusieron inyecciones, me metieron en el cuarto oscuro y me torturaron mucho, mental, físicamente, verbalmente, de todo.
Mientras estaba en el hospital, Grace se enteró a través de un libro de la existencia de la comunidad trans en la India. Mintió al psiquiatra sobre su identidad de género para que le dieran el alta. Al día siguiente, se escapó de su casa y se unió a la comunidad trans en otra ciudad. Fue adoptada por una mujer trans a la que ahora considera su madre. Con la esperanza de mantenerse alejada del trabajo sexual, Grace empezó a vender dulces.
Obtuve mi diploma, pero no tenía una casa. Así que en esa época, yo y mi madre trans, las dos nos quedamos en la casa de trabajadores sexuales. un grupo de trabajadoras sexuales que nos dieron su apoyo. Esas mujeres también me alentaron, diciendo, oye, mi hija, debes estudiar. Nosotras nos dedicamos al trabajo sexual, pero no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Ellas me dieron la energía necesaria para pasar al nivel siguiente.
Grace utilizó el dinero que ganó vendiendo caramelos para matricularse en un curso de ingeniería informática, que completó con honores.
Tuve una oportunidad laboral en Chennai. En aquel momento era mi sueño, así que cuando recibí una llamada de mi colega de colocaciones que me dijo, oye, fuiste seleccionada para esta empresa y debes venir la semana que viene, no cabía de mí en la felicidad.
Grace empezó a trabajar como programadora junior en una empresa de Chennai. Mientras estudiaba, Grace había ocultado su identidad trans, pero después de empezar a trabajar, comenzó la terapia hormonal, lo que le hizo imposible seguir ocultándola.
Allí se burlaron de mí verbalmente, abusaron de mí mentalmente. Y era como, no, no de nuevo. Tuve que volver a enfrentarme a la discriminación. De inmediato me redujeron el sueldo y me quitaron la residencia. Así que después de 6 meses me sentí muy frustrada y con un trauma mental que me llevó a dejar ese trabajo.
Grace decidió solicitar un puesto de trabajo en el gobierno, pero se lo denegaron porque el Registro Estatal de Empleo no tenía disposiciones respecto de las personas trans.
Intenté dirigirme al gobierno y este me dijo, las personas trans no tienen derecho a realizar una entrevista para un empleo en el gobierno. Lo intenté con un grupo de amigas trans, unas pocas, solo 5 personas. Nos preguntamos, ¿por qué esas personas nos negan una oportunidad? ¿Y quiénes son para decirnos que no hagamos eso? No tienen derecho. Entonces pensé, ¿cuál es el problema? Y también pensé, ¿cuál es la solución? Junté toda la experiencia. ¿Cuál es la solución para mi comunidad? ¿Por qué mi comunidad solo hornea o hace trabajo sexual? ¿Por qué si no estudiamos, qué haremos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos una oportunidad para acceder a la educación? Así es que entonces tenemos que crear entre todos la plataforma. Entonces debemos crear un espacio seguro. Lo único que nos exigen es seguir el sector de las reservas. Entonces, cuando conseguimos los derechos de reserva, es una herramienta para lograr que todas las comunidades oprimidas pasen al siguiente nivel.
En India, la reserva es un sistema similar a la acción afirmativa, que reserva el acceso a los puestos de trabajo del gobierno, las instituciones educativas y la legislatura para grupos que han enfrentado una discriminación histórica y sistémica sobre la base de sus identidades.
Así que levantamos la consigna, queremos derechos de reserva separados para las personas trans, en la educación, el empleo y la política, porque también somos contribuyentes de este país. Pero en esta sociedad no están dispuestos a concedernos nuestros derechos. Así que planteamos esta cuestión e iniciamos una protesta por nuestros derechos. 5 personas fueron detenidas. La policía y las personas nos agredieron brutalmente. Los policías me torturaron mucho en ese momento. Todos los medios de comunicación se enfocaron en ¿por qué esta gente pide educación? Esto generó un debate en la asamblea. Y tuvimos una sentencia positiva en 2013. El gobierno debe permitir que las personas tengan derecho a un examen gubernamental y deben crear una categoría separada para las personas trans. Ahora, muchas personas trans están haciendo un examen gubernamental en Tamil Nadu. Al menos hemos abierto esa puerta.
Esta decidida lucha llevó a Grace a convertirse en la primera persona transgénero en ingresar a la Facultad de Ingeniería de Tamil Nadu, su estado de origen. Al igual que Grace, Sulik ha movilizado a la comunidad trans para abogar en espacios en los que normalmente se excluye a las personas trans.
Cuando empezamos, en 2017-18, hubo un poco de, ya sabes, resistencia, incluso de los grupos de mujeres, de las llamadas mujeres feministas de Fiji, a poder tener mujeres transgénero, porque pensaban que estábamos ocupando estos espacios y diluyendo la agenda feminista, las conversaciones feministas. Tuve una conversación con una persona que ocupa un puesto muy alto en Fiji, en un organismo de derechos humanos, y me dijo que una de las feministas más destacadas, una mujer de Fiji, se le acercó y le dijo que estaba decepcionada porque una mujer trans siguiera participando en la reunión. Y yo dije, entonces crearemos un espacio en el que haya mujeres trans.
Por este motivo, Sulik cofundó House of Chameleon, la primera organización dedicada a erradicar la discriminación y la violencia contra las personas transgénero en Fiji.
Una de las razones por las que queríamos tener este reptil exótico, que ni siquiera existe en Fiji, era que sentimos que eran tan camaleónico entender, pero también reconocer las diferentes interseccionalidades y los millones de capas de lo que somos. Ya sabes, el reptil camaleón cambia de color debido al entorno social y todo eso. Así que para nosotras significa reconocer que existimos en este cuerpo trans, pero que también tenemos múltiples capas de lo que somos. ¿De qué manera nos enfocamos en las vidas de las personas que no están en la mesa? Así que fueron dos cosas. Una era, ¿dónde está la mesa? ¿Dónde se supone que estamos sentadas? Y si no encontramos la mesa, tenemos que construirla. Y la otra cuestión principal era, ¿por qué no situamos a las mujeres transexuales en el centro de nuestros debates, en nuestras conversaciones actuales como movimiento LGBT, pero también como movimiento feminista de mujeres en Fiji? Y esa fue una de las razones por las que sentimos que era necesario asegurarnos de que la herramienta que necesitábamos desarrollar fuera elaborada por nuestra propia comunidad. Ya no íbamos a aceptar que otras personas fueran quienes dictan cómo debe ser la organización de las mujeres transexuales. Cuando miramos alrededor de la mesa, no había ninguna mujer trans sentada en nuestra mesa. De hecho, cuando analizamos las violaciones de los derechos humanos de las mujeres trans en la comunidad, estábamos en la primera línea de muchas de estas violaciones, pero los datos eran prácticamente imposibles de generar para poder examinar específicamente la opresión actual contra las mujeres trans. No se podía porque eran datos tan amplios, eran demasiado generales, que la gente no sentía la necesidad de examinar las capas más profundas de estas opresiones. Y creo que esa fue la forma en que desmantelamos la manera de organizarnos con la que nos sentimos cómodas a lo largo de los años. Y no tuvimos miedo de hacerlo.
En 2018, House of Chameleon realizó un estudio sobre la violencia sexual y de género que sufren en Fiji las personas trans y de género no normativo.
Fue el primer estudio dirigido por mujeres trans, en el que se preguntaban unas a otras sobre sus experiencias de violencia. Pero queríamos averiguar dos cosas importantes. Una era nuestra experiencia de violencia en las diferentes comunidades, ya sea en la escuela, en la iglesia o en el trabajo. También queríamos ver cómo los diferentes enfoques y mecanismos, básicamente los organismos, nos estaban fallando en cuanto al acceso a la justicia. Así que en el título de la investigación fue: cada respiración de una mujer trans es un acto de revolución, acceso a la justicia e investigación. Y de ahí sacamos dos conclusiones clave, aparte de las muchas otras que pudimos examinar. La primera es que el 70% de las mujeres trans experimentan algún tipo de violencia cuando se identifican como transgénero. Y también que más de la mitad de las mujeres transgénero que fueron encuestadas y que habían denunciado actos de violencia, a la persona que cometió los actos de violencia, nunca la persona denunció el caso. No le pasó nada. Y creo que esto es un motivo por el que la infraestructura sigue fallando. Porque el sistema, incluyendo a la policía, a los centros de salud de Fiji, pero también al sistema legal, ha hecho la vista gorda a las necesidades de las mujeres transexuales como para que puedan confiar en la ley en sí misma y en el sistema, como para que puedan denunciar. Así que empezamos a reunirnos con el comisario de policía de Fiji. Empezamos a organizar reuniones con el director de la Comisión de Derechos Humanos y Antidiscriminación de Fiji. De hecho, colaboramos con algunos de ellos en la reunión que mantuvimos con la Comisión de Policía y luego decidimos que tenemos que empezar a establecer un protocolo para cuando las fuerzas policiales se encuentren con casos de violencia o cuando las mujeres transexuales sufren violencia. Así que se implementó una capacitación continua dentro de las fuerzas policiales y cosas por el estilo. Estos han sido algunos de los compromisos, pero también las recomendaciones que salieron de la investigación.
El trabajo de Zulik también contribuyó a aumentar la visibilidad de la comunidad trans en Fiji.
En Fiji, todas las personas que se han agrupado bajo el paraguas gay, si te ven, ya sabes, actuando de una determinada manera y cosas por el estilo, todas son llamadas homosexuales. Y nadie sabía lo que era una mujer transexual hasta que empezamos a entrar con fuerza en la televisión, en la radio, en las calles, en el trabajo y a organizarnos. En nuestro mayor festival, el Hibiscus Festival, organizamos un concurso durante 10 años. Nos aseguramos de que todos escucharan a las mujeres transgénero y supieran qué significa eso. Creo que es importante conocer las historias de las mujeres transgénero. Quiénes son, de dónde vienen, cómo se ven y cómo se definen a sí mismas y cómo se muestran de manera auténtica. Tenemos que seguir celebrando y contando estas historias. De eso se trataba y se trata para mí. Las mujeres trans tuvieron que entrar y amplificar esa visibilidad y también proporcionar los matices de la historia totalmente diferente que estábamos reclamando. También estábamos escribiendo sin miedo algunos de los capítulos de nuestras vidas, las historias en los diferentes libros, y ahora se puede escuchar sobre nuestras propias voces en lugar de tener que verlo a través de la televisión. Desde el norte, por ejemplo, en lugar de tener que escuchar a alguien que no tiene una experiencia trans. Así que para mí, ese ha sido el mayor logro.
Grace también ha sido muy exitosa en su activismo. Al igual que su madre trans, Grace decidió adoptar a una hija trans que también había sido excluida de su comunidad. La hija de Grace se convirtió en la primera niña trans en completar su educación secundaria en Tamil Nadu. Hoy, Grace sigue defendiendo los derechos de las reservas trans y educando a su comunidad.
Nos enfrentamos a la discriminación debido a la casta, a la discriminación por género. No tenemos el privilegio de acceder a los espacios públicos como la educación, el empleo. Así que planteé enfáticamente esta situación para que se nos conceda la reserva, ¿no? Esa es la única herramienta, una pequeña cosa para crear igualdad para todas las personas trans, para que no solamente las personas que tienen privilegios, que solo esas personas sean quienes consiguen todo tipo de oportunidades. Creemos firmemente en eso, pero no es la única solución para nosotras. Así que eduqué, creé un debate a nivel nacional y mucha gente se puso en marcha. Y ahora eso también está sucediendo en el Parlamento.
Actualmente, Grace continúa promoviendo los derechos de las personas trans, de les Dalit y de otras comunidades históricamente marginadas y fomentando su representación y liderazgo en el movimiento feminista y más allá.
Para mí, el feminismo no se cumple sin las personas trans, las mujeres trans. Es así. Para mí, el feminismo no es algo sin los derechos de las mujeres Dalit. Crearía una igualdad para todas porque todas estamos luchando contra el patriarcado y deberíamos ser solidarias entre nosotras. Todos los días estamos perdiendo a tantos hermanos y hermanas a causa de la discriminación trans. Todos los años celebramos el Día Internacional de la Memoria Trans. Cada año ese gráfico va a ser alto, va a aumentar. Así que en el futuro debería disminuir. En el futuro debería ser un espacio seguro para todas las personas.
Como activista, Zulik está trabajando duro para crear espacios seguros para las mujeres trans, pero también ha aprendido que es esencial cuidarse a sí misma para poder cuidar a los demás.
La llamada de atención para mí fue que parte de nuestro autoconocimiento, cuando te entiendes lo suficiente, sabrás cuándo darte el amor que tan libremente das a los demás, y que el amor es descanso, que el amor es restauración y que el amor es autopreservación. Sabrás que está bien para ti ir a un lugar en las montañas o en la playa sin tu portátil, sin tu teléfono y solo darte el amor y el descanso que te mereces. Tienes un largo camino por delante para seguir apareciendo y seguir difundiendo ese amor. Pero si no vuelves a llenar la copa se vacía. Ya sabes, asegúrate de lo que está fluyendo de la copa sea siempre suficiente. Porque lo que está en la copa es para ti, lo que fluye de la copa es para todos los demás. Así que tienes que volver y asegurarte de que la copa esté siempre llena, no por la mitad, sino totalmente llena. Para mí se trata de la seguridad y la protección, y de entender cuándo es el momento de volver a casa y descansar y recargar energía. Porque luego cuando vuelves, devuelves el fuego al movimiento y a todas las chicas jóvenes y a todas las mujeres de ahí afuera y a todas las feministas que están deseando recibir y corresponder a ese fuego. ¿Cómo podemos seguir sintiendo ese fuego? Porque el fuego está dentro de todas nosotras y creo que ese ha sido el reto. Pero también es muy inspirador cuando sabes que una copa se ha vaciado y es hora de irse. Esa es la señal para ir a llenarla de nuevo.
Zulik ha vuelto a llenar su copa, encontrando su propio camino hacia la curación tras los abusos sufridos.
Realmente tenemos que pensar seriamente en cómo crear sistemas y plataformas y autocuidado colectivo, un lugar donde también podamos sanar. Y creo que eso fue algo que lamentablemente nunca encontré y me vi obligada a buscarlo. Y lo he buscado a lo largo de los años. Y digo que me he curado en cierto modo, en muchos aspectos he podido hacerlo. Lo que puedo ver ahora, mirando 20 años hacia atrás, es que he sobrevivido, que no me veo como la víctima, y no me gusta siempre insistir sobre el dolor y la violencia y las luchas, como si la existencia de las mujeres transgénero se limitara únicamente a nuestro dolor y a nuestra ira, a la opresión y todo eso. Por esto, siento que la alegría radical se deriva cuando se habla con vehemencia de la alegría, cuando se lo hace sin pausar. Perseguir una vida de alegría y felicidad sin pedir disculpas. Para mí, eso es resiliencia. Para mí, eso es una resistencia radical. Y ahora mismo me encuentro en un momento de mi vida en el que quiero hablar de esa alegría. Quiero redescubrir cómo es alegría y felicidad, porque cada vez que hablo de ello, me da una sensación de fuego como joven feminista. Porque cuando hablamos de nuestra alegría, hacemos que el patriarcado se sienta incómodo, porque solo quieren que existamos dentro de los parámetros de nuestro dolor y de nuestras luchas. No quieren que sonriamos. Quieren que sigamos llorando y que parezcamos enojadas. No, vamos a cambiar eso. Vamos a reclamar y vamos a encontrar esa alegría. De hecho, estamos viviendo algo de esa alegría. Pero es importante hablar de nuestras luchas y de nuestro dolor y todo eso para liberarnos. Pero no podemos hablar de eso todos los días. Necesitamos en algún momento bailar al ritmo de la música. Necesitamos en algún momento brindar por eso. Ya sabes, para celebrar todas nuestras victorias y nuestros éxitos. Y creo que eso es lo que hace que el movimiento sea tan colorido y lo que hace que un movimiento prospere y sea sustentable. Si perseguimos nuestra alegría y felicidad de una manera radical.
Una de las formas en que Zulik encontró la alegría fue a través de los certámenes de belleza. Durante una década, fue la coordinadora del principal certamen de belleza transexuales de Fiji.
Y ese era un lugar para poder celebrar lo que somos, en cierto modo. Y para mí, quería que ese espacio fuera capaz de celebrar eso también, para nosotras, para cultivar, para utilizarlo como una plantación a donde vamos y plantamos firmemente semillas de alegría. Y que luego, cuando arranquemos todo esto, cuando sea el momento de la cosecha, cuando sea la temporada de la cosecha, será mejor que cultivemos algo de alegría y que algunas cosechas sean felicidad.
Zulik se siente conectada con el movimiento feminista global a través de su ser auténtico.
Cada vez que nos ponemos de pie, por ejemplo, desafiando sin disculparnos la presión de la sociedad para interpretar los roles de género de maneras que se sienten inauténticas para nuestro ser principal, empoderamos a las mujeres de todo el mundo para que existan en sus propios términos. Y creo que eso es algo que podemos seguir aprendiendo las unas de las otras. Sacar provecho unas de las otras y también celebrarlo.
Me encanta la forma en que Zulik y Grace encuentran una alegría radical en su activismo, a pesar de la discriminación sistémica que han enfrentado. A mí, como activista feminista, su resiliencia me recuerda cuán importante es continuar nuestra lucha colectiva por un futuro más justo e inclusivo. Espero que sus historias también hayan encendido tu propio fuego feminista.
Gracias por acompañarnos durante la primera temporada de Ese Fuego Feminista. Mientras estamos en el receso de temporada, te invitamos a escuchar los episodios restantes y compartir el podcast con tu comunidad. Para saber más sobre AWIT y reclamar tu lugar junto al fuego, afíliate a nuestra comunidad feminista global visitando www.awit.org. Este programa se realiza en colaboración con Human Group Media. Nuestra productora ejecutiva es Camille Laurente. La productora asociada es Fernanda Uriegas. Y la mezcla de edición y música son de Mayrick Aquino. Soy María Olivo, interpretando por Gopika Bashi.